Nos cruzamos al otro lado del Río de la Plata para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de reencontrarnos con ustedes. La columna de esta semana tiene como encabezamiento una pregunta. ¿Quiénes pagan el precio del apoyo al terrorismo? Rusia atacó el sábado pasado primero un hipermercado y después el centro de Yarkov, que es una ciudad ucraniana cercana a la frontera con los rusos, causando por lo menos 20 muertos y 43 heridos. Los dos misiles guiados que impactaron en el hipermercado provocaron un incendio en 15.000 metros cuadrados. 3 horas después de ese ataque al hipermercado, Rusia también atacó el centro de la ciudad de Yarkov, en una zona residencial muy poblada, con misiles S-300 que dejaron por lo menos 18 heridos, entre ellos un niño de 13 años. Los misiles dañaron edificios de oficinas, un supermercado, tiendas, edificios residenciales, una oficina de correo, varios automóviles. Hace 2 años y 3 meses que Rusia invadió Ucrania y ha repetido matanzas contra civiles, un día sí y otro también. El sábado pasado casi ni trascendió esta nueva agresión del gobierno de Putin. Primero, porque Rusia goza de total impunidad para invadir por tiempo ilimitado, matar, torturar, expropiar y ampararse en su fuerza bruta y su derecho a veto en el ridículo Consejo de Seguridad. Europa, para sacarse algo de la culpa de las tantas que acumula, en lugar de enfrentar a Rusia, le va entregando a Ucrania, por terceros, armas a través de algunos países. Bueno, esta semana lo hizo. El gobierno de izquierda español, el de Sánchez, le dio a Ucrania ni más ni menos que 1.000 millones de dólares en ayuda militar. Hace muy poquitos días, el lunes lo firmaron. Ahora, si se trata de Israel, las cosas cambian. La Unión Europea amenaza enseguida, presiona, dice lo que no se atreve a espetarle a Putin. Y la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Penal Internacional están muy ocupadas para preocuparse de algo que no sea Israel. Así que en lugar de mirar para otros lados, la Corte Internacional de Justicia decidió mirar solito para Medio Oriente, más allá de la vacuidad de su acción. A la acción del fiscal de la CPI, Karim Khan, que mencionamos el jueves pasado, el viernes la Corte Internacional, a través de su presidente, un ex embajador del Líbano ante la ONU, que usaba muy a menudo el podio neoyorquino para agredir a Israel en años donde no había enfrentamientos, anunció que se determinaba que, comillas, Israel debe detener su ofensiva militar y cualquier otra acción, y atención a las palabras, en la gobernación de Rafah que puede infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que pudieran llevar a su destrucción total o parcial. Cierro comillas. El lenguaje nos recuerda que de lo sublime a lo ridículo a veces hay un solo paso. Quizá para sorpresa de muchos, el prestigioso Wall Street Journal le pasó por encima a ese lenguaje de la Corte, no mencionando con nombre y apellido qué grupo terrorista está en Gaza, y señaló enfáticamente en un editorial que el único grupo que Israel busca destruir en Rafah, señores, es Hamás. Bueno, el periódico además acusa a la Corte de doble discurso por no exigirle nada a Hamás y exigirle a Israel que no se defienda ante el grupo terrorista. La Corte, dice el diario, le pide a Israel que abandone a los rehenes y ni menciona que Hamás los libere, solo demanda que Israel los deje a su suerte. Bueno, desde que Israel controla la frontera entre Gaza y Egipto, han salido a la luz hechos muy graves, pero que no deberían sorprender demasiado. Hoy en día se han descubierto casi 100 túneles entre Gaza y Egipto por los cuales todo puede haber transitado, desde vehículos, armas para Hamás, fuga de los líderes terroristas. Egipto tenía atascados y bien atascados casi 2.000 camiones con ayuda humanitaria para Gaza y solo aceptó dejarlos entrar esta semana después de una fuertísima presión de Estados Unidos, que obviamente es el mayor contribuyente de Egipto en equipamiento militar. En la Corte Internacional, sin embargo, hubo un inesperado disenso. La ugandesa Julia Sebitunde, no precisamente muy amistosa con Israel, como lo señalamos muchas veces aquí, decidió mantener la dignidad de su cargo. Sebitunde fue enfática y dijo textualmente: los planteos de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio están fuera de contexto, pero no nos extraña, dada la estrecha relación de Sudáfrica con el liderazgo de Hamas. Bueno, esta pública denuncia de Sebitunde contra la falta de equilibrio moral, ético y legal de sus colegas de la Corte no llegó o no caló muy hondo en el secretario general de la ONU ni en el Consejo de Seguridad, tampoco en varios países de la Unión Europea, América Latina e incluso en Estados Unidos. Este lunes, otra vez, compraron en minutos una información falsa, sin averiguar ni investigar nada, y saliendo a gritar desaforadamente contra Israel. Y sí, no pueden ni mirar las matanzas rusas, o alguien tiene que atacar para proteger o apoyar o ser cómplices del terrorismo. En una operación militar en Rafah, Israel eliminó dos jefes de Hamas. El famoso, inexistente pero muy apreciado por el mundo, Ministerio de Salud de Hamas, anunció en menos de 15 minutos que había habido una masacre de civiles porque Israel había atacado, atención, un campamento de refugiados. Israel, es cierto, asumió que la muerte de civiles, y es lógico, era una situación trágica, y que iba a investigar, y lo hizo inmediatamente, y hubo un informe a las 24 horas. Pero al igual que la mentira de Hamas sobre el famoso hospital Al-Shifa, que los Petro y Lula de América Latina siguen repitiendo, al igual que los Putin junto a los ayatolas, esta vez hacen lo mismo. La mentira se repite mil veces y que nadie crea la realidad. Porque la realidad es que las fuerzas de defensa de Israel comprobaron que la muerte de 45 personas civiles en Tal al-Sultán, al oeste de Rafah, se debió al incendio causado por la explosión de municiones almacenadas en una instalación de Hamas cercana al lugar que previamente había atacado Israel. Israel demostró que la munición utilizada para atacar el edificio de Hamas, donde estaban estos dos jefes terroristas y varios miembros de su grupo, no pudo causar el incendio devastador y lejano al lugar de los hechos. Lo que sí causó el incendio y sí causó muertes civiles fue que Hamas guardó armas y municiones dentro del campo de refugiados y algunas municiones estallaron y explotó todo. Ahora, ¿cómo se sabe? Bueno, porque está grabado el diálogo entre miembros de Hamas hablando de este tema. Pero como de todos modos hay que culpar a Israel, el presidente francés Macron dijo: lo sucedido es insoportable. Argelia convocó al Consejo de Seguridad, que para casos así corre a las oficinas de Nueva York con prisa y sin pausa. Los medios de difusión mundial, todavía la mayoría, no tuvieron tiempo de anunciar la realidad de los hechos. Y Guterres, volvió a hacer el triste papel de repetir noticias falsas y no tener un mínimo de honestidad intelectual para admitir una rectificación. Es razonable y esperable que jamás se sienta agradecido por tanta protección. Si la Corte ni los nombra, si el Consejo de Seguridad tampoco, si no lo culpan de la barbarie de asesinar a su propia gente por usarlos de escudos humanos y refugio de sus armas y municiones, ¿por qué no van a estar felices? Por eso le agradecieron a España, Noruega y Dinamarca cuando esta semana los tres gobiernos de esos países reconocieron al Estado palestino. Claro, agradeció jamás que es un grupo terrorista porque la autoridad palestina no dijo nada. Pero a esos tres países parece que les resulta honorable a los gobiernos de esos tres países que los terroristas les agradezcan el apoyo. No es el mundo al revés, no es el mundo al revés, estimados amigos. Es simplemente conocer la historia de Europa y no hacernos los distraídos y menos aún olvidarnos de la historia de Europa. Hamas tuvo ayer otro apoyo más desde la ONU y nuevamente ha quedado demostrado que la primer verdad en una guerra es la mentira. Jamás lo entendió y quienes lo apoyan, aunque digan lo contrario y hasta se ofendan cuando se lo señala como merecen, también lo aprueban, siguen ese derrotero. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, miren qué título tiene, pobre, Tor Wennesland, hizo este miércoles una larga exposición sobre la guerra que comenzó Hamas el 7 de octubre del año pasado y no se le movió ni un pelo repitiendo hechos falsos y otros no comprobados, ni mucho menos investigados. Wennesland usó la información del autodenominado Ministerio de Salud de Hamas para dar la cifra de muertos en Gaza. Además de ser una información imposible de verificar hoy, además de que unifica números de terroristas armados con civiles y con otras cosas que se le ocurren, ayer agregó la mentira de la semana, cuando Ben Eslan dijo que ha sido horrendo el asesinato de 45 gazatíes en sus carpas de refugiados en Rafah. Bueno, señor Ben Eslan, Israel le dio las pruebas de lo sucedido en la a la ONU. Otra vez las desecharon para poder excusar al terrorismo y continuar la demonización del que se defiende. Ya es una política de todas las agencias de la organización que no debería llamar la atención, pero genera peligro y hechos violentos. Al dar informes públicos irresponsables, la ONU extiende su mano a los Petro, los Putin y los ayatolas, y no le alcanza con haber hecho un homenaje al expresidente de Irán, culpable de miles de crímenes. Tampoco le alcanza con no mirar las matanzas de Putin contra civiles. No tiene límites en torcer la realidad del pogromo de Hamás contra Israel. También necesita ahora usar hechos comprobadamente falsos para alimentar ni más ni menos que el antisemitismo. Lo del título que pusimos hoy. Los que pagan y muy caro el precio del apoyo descarado al terrorismo, y es la gente. Los 45 palestinos de Gaza asesinados por Hamás, porque Hamás los usó como depósitos humanos, que es depósitos de armas y escudos humanos, depósitos humanos. Los palestinos de Gaza que no acceden a la ayuda humanitaria porque Hamás la roba, porque Hamás ejecuta a quien osa enfrentarlos, porque esa ayuda que entra todos los días no llega a la población, ya que los palestinos de Gaza les importan nada a Hamás y a toda la lista ya mencionada de cómplices, incluyendo lo dicho por Egipto, no nos olvidemos, cómplices en el silencio, en la mentira y a la larga en el respaldo. ¿El futuro? Bueno, el futuro por ahora es el presente y enfrentarlo es ahora.
Gracias como siempre, Eduardo. Es un lujo poder tenerte aquí cada semana y escucharte y leerte. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Que tengas un Shabbat Shalom y que en algún momento puedas escribir alguna cosa que no sea guerra y que no sea muerte, que no sea mentira. Realmente estamos extrañando poder escucharte hablar de otra cosa, pero es inevitable.
Sin duda es inevitable. A mí me encantaría también porque realmente uno quiere salir de este círculo vicioso, pero no es vicioso. Es un círculo infernal que nos invadió el 7 de octubre y que no muestra muchas luces al final del camino. Pero de todos modos, pongamos esa luz en mañana y en el Shabbat, y que todos tengan Shabbat Shalom, un abrazo desde Uruguay.
Gracias. Y Mavarnuet Parona Borgametze. Así que si pudimos pasar al faraón, también en algún momento esto pasará. Te mandamos un abrazo. Shabbat Shalom. Chao.
Gracias igualmente.
Allí estaba Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.